Abrimos la santa palabra de Dios en el libro de Tobías. Estamos terminando capítulo 7, comenzar el 8, pero invocamos al Espíritu Santo para comenzar la lectura. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de esta palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. Pues después de la semana pasada, gracias a los que vinieron, la semana pasada me dijeron que Miriam Gómez estuvo muy, muy bien, que se desarrolló muy bien el tema, así que también le agradezco a Miriam por haberme pues, sustituido en este día que este día estaba viajando yo de Perú para acá, del retiro que tuvimos en Lima. Y estamos los capítulos finales de este hermoso libro de Tobías, que verdaderamente es hermoso. Y vimos la última vez que nos estuvimos todo este proceso de matrimonio de Tobías y de Sara y todo lo que sucedió. Y dice el capítulo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse y llevaron al joven al aposento. Recordó Tobías las palabras de Rafael y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los puso sobre las brasas de los perfumes. El olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fue Rafael a su alcance, lo ató de pies y manos y en un instante lo encadenó. Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo, levántate hermana y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar salvo. Comenzó él diciendo, bendito seas Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y tu creación entera por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén. Y se acostaron para pasar la noche. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos esta noche de bodas de Tobías. Pero antes que nada, bueno, que hablamos la vez anterior, vemos como este ritual de exorcismo, ¿no?, que hace Tobías según le dijo el ángel. ¿Se acuerda que la última vez que estuve aquí hablamos que los sacramentos y la liturgia y todas esas cosas son actitudes que la iglesia nos presenta para poder lidiar con el mundo invisible? Porque el mundo invisible, la palabra lo dice, aunque nos afecta, no lo podemos ver. ¿Y nosotros pertenecemos a qué mundo? Está visible, aunque algunos andan por el mundo invisible, pero la mayoría pertenece al mundo visible. Y nosotros somos personas toda la vida, y hoy más que nunca, que necesitamos probar y tocar y saber las cosas que son verdaderamente las que a mí me conviene, porque hoy más que nunca el mundo está hecho de cosas visibles. De ahí todos los anuncios, los comerciales y todo eso que continuamente nos abruman, que es mandándonos mensajes de una forma indirecta de lo que ellos no quieren que compremos. Y la iglesia desde el principio, y el Señor desde el principio supo eso, lo hablamos anteriormente, como al ciego de nacimiento de Israel le puso dos parches de fango en los ojos. ¿Se recuerdan? Yo les pregunté, ¿había necesidad para curar al ciego de ponerle parches? Ustedes me dijeron que no. Claro que Dios no tenía necesidad, curó muchos ciegos sin ponerle parches. Porque ¿qué eran los parches? Los parches eran signos. Eran signos. Primero, de que él se iba a sanar cuando se los quitara. Y segundo, para que la gente viera que el ciego iba a ser sanado. Porque ver caminar al ciego, que todos conocían, con dos cosas de tierra en los ojos, era algo verdaderamente inusual en Jerusalén. Por eso, también cuando les dije la vez anterior, cuando el profeta manda a bañarse a Naamán 7 veces en el Jordán, para curar de la lepra no hacía falta mandar a bañar 7 veces en él. O sea que son acciones visibles que anuncian que va a suceder algo invisible. Y esos son los sacramentos. Los sacramentos son acciones visibles que anuncian que está sucediendo un hecho invisible. Por eso cada sacramento tiene un signo. El del bautismo todo el mundo se lo sabe. ¿Cuál es el signo del bautismo? El agua. El agua no bautiza, el agua es agua del grifo, de la llave, la pila, como le digan. Quien bautiza es el Espíritu Santo. Pero esta acción del Espíritu Santo que trae la gracia y la inhabitación de la Trinidad al alma del bautizado, la Iglesia lo anuncia con un signo visible. ¿Cuál es el signo visible? Bautismo. Para que sepa que ocurrió, que no ocurrió 3 días antes ni 4 días, o que a lo mejor nunca ocurrió. Para que sepa que hay un momento de tu vida que Jesús lo dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en ese momento la gracia te habita. Por eso todos los sacramentos tienen un signo visible que habla de una acción invisible de Dios. ¿Cuál es la acción invisible de Dios en la confesión? El perdón de los pecados. ¿Y por medio de qué se anuncia? Por las palabras del sacerdote. Yo, con la autoridad que me da la Iglesia, basado en San Juan 21, te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre. Fíjate que el sacerdote no absuelve en su nombre, absuelve en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque el agraviado es Dios, no es sacerdote. Por eso absuelve en el nombre de Dios, basado en lo que el Señor le dijo en San Juan 21: a quien ustedes perdonen, yo perdono. Pero el signo son las palabras. O sea, hay veces que yo con mano a otras iglesias y decir: Dios me perdonó. Y yo digo: ¿y cómo tú sabes que Dios te perdonó? Te mandó un email o un texto. ¿Estás perdonado? ¿No? ¿Y qué dice el Señor? Que hay pecados que no se perdonan. ¿Cómo tú tienes? Cuando nosotros oímos las palabras, yo con la autoridad que me da la Iglesia, nos estamos acordando de San Juan 21. A quien ustedes perdonen, yo perdono. Y yo sé que Dios no miente y que en ese momento el Señor está perdonando mis pecados. Así pasa. Todos los sacramentos tienen un signo. La unción de los enfermos, el aceite de los enfermos. La ordenación sacerdotal, la imposición de manos, de la confirmación, la unción con el crisma y la imposición de manos. O sea que todo sacramento es un signo visible que anuncia algo invisible que está ocurriendo. Y eso es lo que sucede con el hígado del pez y todas estas cosas que nos mencionan aquí. Esto es un ritual de exorcismo antiguo. Dios, para liberar el demonio de Sara, ¿tenía necesidad de quemar un hígado del pez? No, pero eso era una seguridad que en ese momento algo iba a pasar. Ni antes ni después, en ese momento. Ese es un signo, ¿qué cosa? Visible, que está anunciando que está ocurriendo una acción invisible. Por eso es que la Iglesia está llena de signos visibles. Las imágenes de los santos, las imágenes de la Virgen, las cruces, el incienso, tantas cosas que nos hablan del mundo invisible. Por eso que la Iglesia, y por eso que últimamente las iglesias han quitado los signos visibles, por eso los católicos han quedado desorientados, porque no tienen ningún signo casi visible que ver en las iglesias modernas, porque hemos quitado los signos. Pero hablando de esto, de ahí viene todo esto de quemar, todo eso, pero muy interesante, que dice que cuando hicieron estas cosas, dice que el demonio se fue hacia dónde, a Egipto. Yo creo que todavía anda por ahí, porque mira que han matado cristianos en Egipto, una tierra, crean lo que no, pero hay lugares como esa parte, esa lo que es ahora Irak, que toda esa Mesopotamia, hay lugares que es mal, que es constante ahí a través, no de ahora, de 3.000 o 4.000 años, es constante. Pero aquí utilizan esto que es lo que va a utilizar los profetas Ezequiel, que ellos no mencionan mucho al demonio ni al infierno. Ellos, cuando mencionan al demonio, van a mencionarlo con el nombre de un rey enemigo de Israel. ¿Cuál era el enemigo primero y grande de Israel? Egipto. Estaba lleno de dioses falsos, de unos cultos rarísimos. Por lo tanto, el demonio va a donde él pertenece. le dan culto al demonio en Egipto a través de los dioses, el demonio se refugia en Egipto. El demonio siempre se refugia donde hay personas que lo acogen. Por eso que pone que se refugia en Egipto. Pero fíjate qué interesante, aquí vemos la batalla que nosotros no presenciamos. Vemos como dice que Rafael lo alcanzó y lo ató y lo encadenó. Aquí vemos la batalla espiritual que nosotros diariamente sucede y que nosotros no vemos. Por eso tenemos que invocar a los ángeles de Dios, porque los ángeles de Dios son los que dan la batalla por... Y hay que pedirle a los ángeles que batallen con los demonios que nos acosan. Aquí tenemos un caso clarísimo de esta batalla en el mundo espiritual. Y como a la larga siempre, el demonio nunca gana, el mal nunca tiene la última palabra. Este demonio que tanto atormentó a Sara es encadenado. Y la vez que se encadena un demonio es para toda la eternidad hasta el día del juicio. Por eso en el exorcismo ellos se rehúsan a salir, porque cuando se le expulsa, se le ata, no se le puede expulsar solamente, hay que expulsarlo y atarlo. Y a la vez que está atado ya no puede volver a hacer daño. Vemos que esta batalla de Sara de tanto tiempo termina con esta acción de Rafael. Y Rafael no solo da remedio, sino que él da remedio y hace la acción, ambas. Vemos el poder del mundo espiritual que nadie está al tanto de. Vemos cómo este demonio que hizo sufrir materialmente tanto a Sara es echado fuera, sale a refugiarse donde él sabe que le dan culto, pero los ángeles de Dios lo agarran, lo derrotan y lo encadenan. Hermano, eso en nuestra vida todos los días está pasando alrededor nuestro y nosotros no nos damos cuenta de la clase de batalla espiritual que hay sobre las naciones en este momento. A mí nunca se me olvida cuando el Papa Benedicto fue a España y hubo una batalla espiritual tremenda sobre España en ese momento. Hay grandes batallas espirituales en este momento. Y después, Tobías siguió el mandato del ángel y antes de acostarse con su esposa hizo esta hermosa oración. Hasta ahora no nos habían dicho que habían orado. Por eso, antiguamente esta oración se leía en la liturgia del matrimonio católico. Se leía la oración de Tobías y es una hermosa oración, una oración al estilo judío. Bendito sea el Dios de Israel. Así comienzan todas las oraciones judías. Bendito sea el Dios de nuestros padres, Baruch Atah Adonai. Ese es el comienzo de toda oración. ¿Cómo le recuerda a Dios la obra de...? Primero lo alaba, como debe ser toda oración. Que te bendigan los cielos, la creación, los siglos. Y después le recuerda al Señor su obra. Tú creaste a Adán, tú creaste a Eva como ayuda para sostén de él. Le recuerda, tú dijiste que no es bueno que el hombre se haya. Esa es la parte conmemorativa, le recuerda a Dios las cosas que era hecho y después pues hace la petición, que él no toma a esta mujer con deseos impuros, sino con recta intención. Una oración hermosa. Yo le he dicho montones de veces y lo seguiría diciendo, que hoy en día pues los novios preparan y las madres de las novias preparan con meses y años la fiesta de la boda, los trajes, las flores, pero nadie prepara a los novios espiritualmente a este acontecimiento. Y te acuerdas que le expliqué la boda judía, cómo se preparan cuando hablamos de la boda. Estaba leyendo ayer antier que el concilio de Trento recomendaba que los novios confesaran 3 días antes del matrimonio. Y durante esos 3 días antes del matrimonio, confesaran y estuvieran en oración esos 3 días antes del matrimonio. Todo eso ha pasado como anticuado, ha pasado de moda como anticuado. Y la consecuencia lo estamos viendo en los matrimonios. No hay mucho más que decir, solamente mirar en qué estado está el matrimonio. Porque van al sacramento con una actitud totalmente pagana. Yo sin tener experiencia en eso, cuántos años yo toqué el órgano en bodas en la iglesia de San Hugo, qué cosa no habré visto y oído yo en esas preparaciones de boda. Esta madre nunca se me olvida, porque no eran las novias que llamaban, eran las madres. Ahí el crimen, la criminal no eran las novias, eran las madres de las novias. Eso era un tormento, eso era una batalla como la que tuvo Rafael con el demonio. Lo que pasa es que yo no podía atarla, pues. Pero me llamó una, no, yo quiero esta canción y esta canción y esta canción y esta canción. Y yo le dije, bueno, podemos poner una en el ofertorio, otra en la comunión, no hay más. Dice, no, pero es que no tenemos misa. Entonces yo dije, ah, bueno, mira, hermana, si no hay misa, nomás que hay espacio para una sola canción, que será el Ave María. ¿Cómo que es eso? No, no, cuando no hay misa, en la liturgia de la boda solamente hay espacio para una. En realidad no hay espacio para ninguna, pero mientras están firmando lo que sea, se puede cantar el Ave María o el padre hace una pausa. Ah, no, no, pues le voy a hablar con el padre para que haga misa, porque yo no he pagado tanto dinero por la flor y por los trajes para que esto dure 15 minutos. A mí, eso hace como 20 años. A mí nunca se me olvida esa respuesta. ¿Cómo andará ese matrimonio? El Señor. O sea, que ella quería bastantes canciones para que tuviera más tiempo el traje puesto. Y ese no fue el único caso patético que vi. Por eso, cuando estábamos en la parroquia trabajando, yo dije, se me ocurrió, yo dije, al año del casado, como yo llevo hacia las bodas, yo anotaba los nombres, vamos al año siguiente, vamos a llamarlo para que vengan a la iglesia y renueven los votos, ¿no? Y es la forma de atraerle a esta gente a que estén en misa de 12, que conozcan la comunidad, y lo dejé de hacer porque la inmensa mayoría de la gente que yo llamaba me decía, no, ya nosotros no convivimos juntos, nos divorciamos. La inmensa mayoría de la gente que yo llamé, terminé y dije, no lo voy a hacer más. Mira cómo nosotros andamos. Si yo algo estoy de acuerdo yo con el Papa Francisco, lo que dijo, que el 90% de los matrimonios de la iglesia hoy en día son inválidos. No son válidos. Porque no saben lo que van a hacer, no saben lo que van a recibir. Van con la idea de que esto es hasta la primera que me haga no voy más. Y todo eso invalida un matrimonio. Si tú vas a matrimonio pensando que hay una posibilidad que te divorcies, eso es totalmente inválido el matrimonio. O sea que eso es algo que la iglesia tiene que volver a. Yo siempre digo que hay dos sacramentos totalmente maltratados: la confirmación y el matrimonio. Los demás están más o menos bien todavía, pero la confirmación, por lo menos en Estados Unidos, no en América Latina. Yo he visto en América Latina las clases de confirmaciones, cómo los preparan, y es como un retiro de la renovación, como un retiro de vida en el espíritu. Están los muchachos de los catecomenados, están por un año reuniéndose aparte y todo, pero en Estados Unidos la confirmación ha terminado siendo la graduación de high school de la escuela. Te gradúas y te confirman. Y se acabó. O sea, por lo menos aquí, porque todavía aquí, es que según los países, la comunión aquí todavía sigue siendo un acto más o menos religioso. En España es un show la comunión. Los cuentos como hacen en España la comunión son fiestas con temas de Spider-Man, de Cars, de las princesas, y se gastan miles de dólares en la ropa que le van a poner después de la comunión y rentan una finca para la fiesta. O sea, todavía gracias, en lugares hay unos sacramentos mejor. Pero yo creo que el sacramento de matrimonio es el que yo creo que está en crisis en todos los lugares. Por eso vemos esta preparación de Sara y de Tobías. Sara y Tobías se sitúan en un mundo en que la bendición de Dios los va a cubrir eternamente. Había dos mundos. ¿En qué mundo se situaba Sara antes? En el mundo del demonio. Ella no se preparaba. ¿Y qué terminaba el matrimonio? En muerte. Y está, ahora Sara entra, no entra en el mundo de la muerte, ahora entra en el mundo de la bendición. Lo primero que van a hacer antes de consumar el matrimonio es orar en común. Esa es la exposición del recuerdo de la voluntad de Dios como ellos lo hacen. Decía un escritor, es oración común, Tobías y Sara reconocen para vivirla que la relación entre esposos está fundada por el Creador, en el respeto y en el apoyo, y que desde el origen la propagación de la humanidad es el fruto de la unión del hombre y la mujer. Lo que les acerca sin duda, y es lo que profesan, es el amor, no el instinto carnal ciego y desordenado, dice este escritor. Y eso también es cierto, mucha gente hoy en día, llevándolo esto a un plano actual, mucha gente hoy en día se casa sin conocerse, se casan por la atracción sexual, por lo que se puso de plástico, por lo otro. Sí, yo vi una caricatura el otro día que era una noche de boda y la novia La novia le decía al novio, espérate un momento, y se quitaba la peluca, se quitaba lo de los blancos de los dientes, se quitaba aquello, y el novio salía corriendo porque no quedaba nada de la mujer que se había. Pero hoy en día, en ambas partes, hoy en día la gente se casa sin ser amigos. ¿Por qué se casan sin ser amigos? Porque desde que se conocen a la semana se acuestan. Y a la vez que tú te acuestas con una mujer, o la mujer con un hombre, ya todo pasa en plano carnal, sexual. Entonces ya no hay interés en conocer a la persona, porque ¿para qué? Si lo último ya te lo dio al principio, ¿para qué tú quieres conocer a la mujer? Y hoy en día la mitad de la gente, ¿por qué se divorcian enseguida? Porque cuando se juntan, de verdad se empiezan a conocer, entonces se dan cuenta que no son compatibles. Pero ¿para qué cosa es el noviazgo? El noviazgo no es para acostarse, el noviazgo es para ver si esa persona es la persona adecuada a ti. Pero hoy en día prácticamente no hay noviazgo, se conocen y ya van a la cama y se acabó. O el noviazgo sale de irse a la cama una noche en una discoteca. Entonces, ¿en qué está basado ese matrimonio? Está basado en la atracción sexual. Y la atracción sexual, tarde o temprano, se va. Y cuando se va, ¿qué es lo que pasa? Pues el único vínculo que había, se acabó. Entonces, ¿qué buscar otro? Pues yo estoy seguro que el problema es que hay tanta gente que se casan y se divorcian enseguida es que no se conocen hasta que viven juntos. Y cuando viven juntos dicen, mira, para esto como yo no... Porque a mí han escrito muchachas, no, que me quiero divorciar porque el marido mío es un borracho. Y yo le dije, pero ven acá, él no se volvió borracho el día de la boda. Tú tienes que haberlo conocido que era borracho desde antes. No, yo nunca me di cuenta. Digo, man, entonces es que tú no lo conociste. Tú no lo conociste, porque si algo que se conoce es la borrachera. Eso es algo que no se puede esconder. O sea que vemos que este libro de Tobías, por eso que no se habla tampoco, este libro de Tobías habla mucho sobre... El matrimonio es el centro del libro de Tobías, aunque habla de que Dios siempre es bueno y siempre provee, pero el matrimonio, pero sobre todo el matrimonio es otro de los centros de Tobías, como esta hermosa oración que hace Tobías a recibir a Sara, como los dos al final dicen, amén, amén, como dicen, que sea así lo que estoy diciendo. El matrimonio de Tobías es un matrimonio totalmente legítimo, válido. Sara es su parienta más próxima a él. Es un matrimonio totalmente legal en la casa de Israel. Vimos que no hubo muerte, hubo bendición. Ahora vamos a ver la noche dijimos que la vez anterior que vamos a ver la noche de los suegros, vimos la noche de Tobías. Ahora vamos a ver en el versículo 8, después del versículo 9. Dice, se acostaron para pasar la noche. Se levantó Raquel y llamando a los criados que tenía en casa fueron a cavar una tumba. Muy positivo, Raquel. Porque se decía, no sea que haya muerto y no sirva de burla y escarnio. Cuando estuvieron cavada la tumba, volvió Raquel a la casa y llamó a su mujer. Y le dijo, manda a una criada que entre a ver si vive. Y si ha muerto, lo enterramos sin que nadie se entere. Mandaron a la criada, encendieron la lámpara y abrieron la puerta. Entró ella y vio que estaban acostados juntos y dormidos. Salió la criada y les anunció, vive, nada malo ha ocurrido. Raquel bendijo a Dios del cielo diciendo, bendito seas, oh Dios, con toda pura bendición y seas bendito por los siglos de los siglos. Sea bendecido por haberme alegrado y por no haberme ocurrido el mal que temía, pues te has portado con nosotros conforme a tu gran piedad. Seas bendecido por tener compasión de dos hijos únicos. Ten, Señor, piedad de ellos y dale tu salvación y haz que su vida transcurra en alegría y piedad. Después ordenó a sus criados que rellenasen la fosa antes que amaneciera. Vemos también, por supuesto, la escena pues es un poco irónica, es un poco macabra, ¿no? Porque los novios van a pasar la luna de miel y que dice Raquel, vamos a hacer la tumba porque con la experiencia que tenemos y como a este nadie lo conoce porque acaba de llegar, si se muere lo enterramos y nadie se enteró que hubo otro fracaso. O sea que esto sirve para una comedia, ¿no? Los dos padres muriéndose del susto. ¿Se murió? No se murió. Sin saber que no era Sara Sara no era la del problema, era un demonio. No era ella, era un demonio. ¿Cuántas veces nosotros le echamos culpa a nuestra, cosas que son culpa del demonio? Y pensamos que es acción nuestra y no es acción de la persona, es una acción de una opresión o algo que tiene la persona. No, él no quería que su reputación, ya que estaba maltrecha, terminara peor. Por eso, si ahí tuve la comparación, lo que dijo primero Raquel, le dijo a Tobías, Dios cuidará de ustedes. Y después vemos que es la esperanza por un lado y por el otro lado la inquietud, ¿no? ¿Qué irá a pasar esta noche? Por eso vemos, es sorprendente la actividad que hay, ¿no? Toda la casa, los siervos, la mujer, las siervas encendiendo la lámpara, los siervos abriendo la tumba, el otro yendo a ver. Vemos toda esta actividad en la casa con la tranquilidad que hay en la cova de Tobías y Sara. Antes era al revés, antes estaba toda la casa tranquila y el cuarto de Sara y sus novios estaba la cosa brotada con el demonio, matándolo. Ahora vemos al revés, hay tranquilidad en el cuarto de Sara y vemos toda la casa brotada. Vemos cómo el poder de la oración transforma muchas veces nuestra vida agitada en un mar de tranquilidad, ¿no? Y vemos la buena noticia que lleva el criado, está vivo, no ha pasado nada, pues para toda aquella actividad febril que había en la casa, preparándose para lo peor. Y vemos esta hermosa oración de Raquel, porque en un matrimonio no solo deben orar los que se casan, deben orar los padres de los novios. La oración de los padres de los novios es muy importante en un matrimonio. Me vuelvo a preguntar, ahora, ¿se acordarán los padres que tienen que orar por los novios el día de su boda? Yo creo que con el ajetreo ni siquiera. O sea que en los sacramentos de matrimonio hoy el único que no está invitado es Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes pensar que algo va a salir bien si desde el principio excluye al que debe ser el centro de lo que va a suceder? Vemos cómo esta oración, bendito seas, oh Dios, Baruch, Atá, Adonai. Te bendecimos, que te alaben todos los siglos. Una hermosa oración de bendición. Tú sabes qué alivio tenía ese hombre de lo que había sufrido, no solo Sara, sino también ellos. ¿Qué clase de alivio? Ese es el alivio que sienten los que ponen su esperanza en Dios. Vemos cómo se repite la palabra bendición. En estos pocos versículos es impresionante cómo se repite la palabra bendición. Y no se trata de una forma estereotipada. Es la bendición de Dios por los siglos, está arraigado en Raquel y está arraigado en la casa de Israel. Por eso podemos ver ahí que la bendición del hombre brota cuando descubre que Dios es el primero que bendice. ¿Cuándo bendice Raquel? Cuando ves que Dios bendijo a Sara y a Tobías. O sea que siempre el primero que bendice es Dios, y cuando Dios bendice, nosotros lo bendecimos a Él. Como gritaba Raquel, bendito sea Dios. Es necesario primero reconocer que Dios lo ha bendecido. Si él no reconoce que Dios lo bendice primero, él nunca hubiera gritado, porque lo vemos escrito, pero qué clase de grito habrá dado este hombre cuando se enteró que todo estaba... No, de verdad que sí. Qué alegría, qué peso le habrán quitado, como nosotros en alguna vez en la vida nos habrán quitado un peso de arriba. Y tú cuando ves que te quitan esa de arriba, lo primero que tú decís es bendito sea Dios. O sea que tú para bendecir a Dios primero tienes que reconocer que tú eres bendecido por Dios. La bendición es una explosión a la vista de la obra que Dios ha hecho, del poder de Dios que ha brillado. Pero esta explosión no se detiene solamente en ser uno privilegiado, ¿no? Qué bien, o sea, que hubiera podido ver, ha dicho Raquel, qué bueno, qué maravilla que nosotros ya salimos de este problema. No, Raquel supo dónde estaba la fuente de la bendición. La bendición viene de Dios. La bendición se remonta de Dios, por eso que es una proclamación, bendito sea Dios. Es una proclamación que el que tiene control y el que está haciendo la obra es Dios. La bendición aparece de nuevo en esta oración, no solamente en la invocación inicial, sino en la acción de gracias después de Raquel por los jóvenes que se han casado. Lo peor nunca es seguro. contrariamente a la lamentación de Job, si lo vemos. ¿Se acuerda lo que decía Job? ¿Por qué me sucede lo que más temía y lo que me asustaba me acontece? O sea, él tenía la seguridad de que todo iba ¿cómo? Mal, peor. Y eso es lo que yo le decía el otro día a un muchacho que me escribe en Facebook. Que ese muchacho nunca en la vida yo he visto un post que él ponga que sea, no quiero decir la palabra positivo porque eso se usa mucho en la nueva era, ¿eh? que sea optimista, continuamente, no tengo trabajo, me voy a morir de hambre, qué desgracia, y después el post, pues qué desgracia tener el lunes que ir a trabajar, que si lo... Yo le decía, mira hermano, no es que a ti te vaya a amar, es que tú tienes en tu boca, está la maldición, está en tu boca. Yo le decía, a ti te va todo mal porque lo único que tú hablas es maldición. ¿Cómo tú quieres que Dios te bendiga si lo único que te sale de tu boca es desagradecimiento a Dios de todo lo que te da y todo lo que hace? Si no tienes, porque no tienes. Si tienes, porque no te gusta. Yo le dije, tu vida va a cambiar el día que tú cambies la expresión de lo que tú dices. Que ejerzas la fe. Como dice San Pablo, la fe es la certeza de lo que esperamos y la seguridad de lo que no vemos. Cuando uno empieza a caminar en fe, uno comienza a caminar en la bendición de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Tobías que en este matrimonio? Caminar en fe. Por eso oró. La oración es un acto que hace, Tobías es un acto de fe, de que todo va a ir bien. Vemos que las lamentaciones de Job continuamente, muchas veces lo que hace es apartar la misericordia de Dios. Vemos que la alegría de Raquel es verdaderamente grande, es verdaderamente nace del corazón al ver la obra que Dios está haciendo en él. Y dice, sigue diciendo en el versículo 19, mandó a su mujer, Edna, coser una gran hornada y él se fue al establo. Tomó dos bueyes y cuatro carneros y ordenó que los aderezaran. Y comenzaron los preparativos. Hizo llamar a Tobías y le dijo, durante 14 días no te moverás de aquí, te quedarás conmigo comiendo y bebiendo y llenarás de gozo el corazón de mi hija por sus tristezas pasadas. Luego tomarás la mitad de todo cuanto aquí poseo y te volverás con felicidad a casa de tu padre. Cuando mi mujer y yo hayamos muerto, también será para ustedes la otra mitad. Ten confianza, hijo, yo soy tu padre y Edna, tu madre. Junto a ti estaremos juntos, a tu hermano, a tu hermana, desde ahora en adelante. Ten confianza, hijo. Acuérdense que este es el lema del libro. Ten confianza. Dios tiene... Vemos que a Tobías, que lo esperaba la muerte, pues sale con una esposa y con doble bendición, porque no solo sale con el dinero que había guardado Tobías, sino que sale con la herencia de Raquel. Vemos cómo Dios, cuando bendice, bendice a manos llenas. Pero antes de que Dios bendijera, Tobías tuvo que creer. Tuvo que creer a Rafael y tuvo que creer que lo que Dios le enviaba era lo que iba a ser cierto. Por eso es lo que yo le decía a este hermano, que la fe es lo que desata que la bendición de Dios venga sobre ti. Por eso, aunque no está en la Biblia, pero está en concepto, pero no está en versículo, porque después no me pregunten dónde está el versículo, está en concepto, en los proverbios, pero que dice, todo lo que tú dices con la boca lo recibes con el corazón. Todo lo que tú dices, eso es lo que tú vas a recibir. Tú dices que todo te va a ir bien, todo te va a ir bien. Tú andas diciendo, a mí todo me va mal, yo nunca pongo uno. Prepárate que como Raquel abran la tumba. ¿Por qué? Porque el demonio siempre anda buscando el área de nuestra vida por el cual nos quiere agarrar para quitarnos la paz. ¿Y quién le da? ¿Quién le dice? Porque el demonio, gracias a Dios, no lo sabe todo. Si lo supiera todo, sí, no hubiera arreglo para nosotros. El demonio que no lo sabe todo, ¿quién le da la información al demonio? Pues ¿dónde nos tiene que atacar para quitarle la paz? Nosotros mismos, como Eva. ¿Quién le dijo al ángel cuál era lo que Dios había prohibido? Eva, el árbol, sí, podemos comer todo menos ese árbol que está ahí. Eva le dijo, y el demonio dijo, ajá. ¿Y qué? Cuando nosotros nos quejamos, estamos diciendo al demonio, hay un área de nuestra vida que a mí me molesta. Y si el demonio se enteró de eso, ¿qué es lo que hace? Te aprieta. Y cuando te aprieta, ¿qué tú haces? Te quejas. Y cuando te quejas, ¿qué dice el demonio? Voy el bien. ¿Y qué hace? Aprieta más. Y cuando te aprieta más, ¿qué tú haces? Te quejas más. ¿Y el demonio qué vuelve a hacer? Y termina siendo una opresión. Eso es lo que es una opresión. Un área de tu vida que ahí, que no sale en esa área de darte golpe. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Que el demonio se enteró que hay un área de tu vida que a ti te quita la paz. Y te agarró por ahí y ahora no te va a soltar. Y mientras más te quejes, menos te suelta porque sabe que te está quitando la paz. Verdaderamente. Yo se lo he explicado a usted otras veces, también cuando estuve en Perú, se lo está explicando a la gente. De Egipto a Israel, en ómnibus son 8 horas. Caminando más de 2 meses no son. 2 meses. ¿Qué tiempo estuvo Israel? 40 años. ¿Y por qué Israel estuvo 40 años caminando algo que podía haber caminado en 2 meses? Porque caminó en círculo. Hubo un momento que llegaron a donde estuvimos nosotros ahora en marzo, a donde Moisés murió, a la base del monte ahí en Jordania, del monte Nebo. Llegaron a la orilla del monte Nebo, volvieron a virar hasta el Mar Rojo y acampaban y se quedaban discutiendo y caminó en círculo. Y eso es lo que le pasa a la persona que se queja. La persona que se queja andan siempre caminando en círculo, sin llegar absolutamente a ningún lado. Desde que Israel salió, todos fueron quejas. Nos van a matar los egipcios, nos vamos a morir de hambre, este maná no me gusta, estamos hartos de las codornices, no tenemos agua, viramos para atrás. Y mientras más se quejaban, ¿qué pasaba? Más se perdían. Tuvieron que morirse, tuvo que morirse toda la generación que salió de Egipto para que Israel entrara a la tierra prometida. Solamente 2 que nacieron en Egipto entraron a la tierra prometida, ¿se recuerdan? Josué y Caleb, que son los símbolos hoy en día del Ministerio de Turismo de Israel, porque ellos dicen que fueron los primeros turistas en Israel. Si cuando ustedes van a Israel ven que hay 2 hombres cargando un racimo de uva, ese es el signo del turismo de Israel, porque ¿se acuerdan que Caleb y Josué llevaron unos racimos de uva, haciéndose pasar por vendedores de cuando fueron a Jericó? ¿Y por qué Josué y Caleb? Hasta Moisés se murió. ¿Por qué se murió Moisés? Por la queja. Dios mío, estoy harto cuando la peña de en Mará, en el desierto, estoy harto de este pueblo. Hasta Moisés se quejó y le costó la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué Josué y Caleb entraron? Porque Josué y Caleb nunca se quejaron. Si se recuerdan, mandaron 12 a mirar Jericó, cómo era. Y de los 12, 10 vinieron y dijeron, vámonos para Egipto, que hay unas murallas que son el quien lo tumbe y unos gigantes tremendos con unas rocas. Vámonos para Egipto, vámonos para atrás, otra vez, vámonos. ¿Qué cosa es eso? La queja, vamos para donde estábamos, vamos para atrás. ¿Y qué dijeron Josué y Caleb? Ni murallas ni gigantes, si el Señor nos las prometió, el Señor nos las va a dar. Y esos 2 fueron los que entraron a la tierra prometida, los 2 que no se quejaron. Vemos que Tobías evitó la queja y Tobías sustituyó la queja ¿con qué? Con la fe. Por eso se lo he dicho a ustedes montones de veces, pero hay gente que no nos ven a lo mejor por primera vez. Por eso hay solución para los ataques del demonio. Claro que sí hay solución. ¿Cuál es la solución? Mira, no. Zipper en la boca. No quejarse. Pero eso es una ascética. Eso es una práctica. Tú tienes que aprender a no quejarte. Porque a mí y a todo el mundo, cuando hay una mala situación, lo primero que te sale por la boca es la queja. Entonces, eso es una tesis que uno tiene que hacer. Uno tiene que hacer una práctica de no me voy a quejar. Eso es una práctica. De buena primera, no sé que sea un don del Espíritu Santo, pero de buena primera no baja que ya yo no me quejo más. No. Continuamente, a mí me vienen continuamente deseos de quejarme, pero cada vez que entonces me acuerdo y recojo lo dicho o me viene esta enseñanza antes de decirlo y me callo la boca y digo, todo va a salir bien, todo va a ir bien, o sea, palabras de fe. La palabra de fe es lo que mueve la bendición de Dios. Como tú dices, lo que yo le he dicho siempre a las madres que siempre están diciendo, este hijo me va a matar, la mata. ¿Sabes lo que tiene que decir esa madre? Mi hijo tiene problemas, pero yo sé que con el poder de Dios él va a salir. Y seguirlo diciendo, mira, ¿hasta cuántos maridos tuvo que matar el demonio? 7, antes de llegar a Tobías. O este matrimonio mío no tiene arreglo, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Yo sé que el matrimonio tiene problemas, pero el Señor tiene poder para sanarlo. Esas son palabras de fe, que mientras tú las repites, el demonio sabe que no puede contigo. Yo me acuerdo que hace muchos años una hermana de las que venía aquí, que ahora está en otros ministerios, ella tuvo una conversión muy profunda al Señor y tenía muchos problemas, pero un día me llamó dando gritos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa a mí? ¿Qué desastre? Yo le dije, prepárate para la próxima prueba, ¿por qué esta la perdiste? ¿Qué pasa cuando, para qué te hacen a ti los exámenes a fin de curso? Para ver si evaluarte, como dice Lucy, si aprendiste la materia, ¿no? Y si tú suspendes la materia, pierdes el año y tienes que volverlo a hacer. Las pruebas nos pasan para ver si aprendimos la materia. Si viene la prueba y tú vuelvas a la gritería, ¿por qué me pasa esto a mí? Prepárate para la próxima. Porque van a estar viniendo las pruebas hasta que una prueba llegue y tú digas, esta a mí no me va a agarrar. Yo sé que si es la voluntad de Dios, esto va a ir bien, y si no es la voluntad de Dios, es porque a mí no me conviene. Yo la acepto. Cualquiera que sea, yo la acepto para santificación mía, del mundo. Cuando tú hagas, mira, cuando tú una cosa mala se la ofreces al demonio, el demonio procura que no ocurra. Porque él no quiere que nada bueno salga de nosotros. Si estás en una situación mala en tu vida y tú dices, este sufrimiento que estoy haciendo lo voy a ofrecer por los sacerdotes, él va a buscar otra forma. Porque él no quiere que tú ofrezcas sacrificio por los sacerdotes. O voy a ofrecer este sacrificio que me está pasando. Ahora no lo cojan como un truco para que no les pase. Háganlo de corazón, porque si no, no vale. Si no, esto que estoy pasando lo voy a ofrecer para que se termine el aborto. O lo voy a ofrecer para que la familia sea respetada. O lo voy a ofrecer por la nación, qué buena falta hace. El demonio no le gusta que tú ofrezcas esas cosas. El demonio no le gusta que tú las ofrezcas, porque estás cogiendo algo que él te provee malo y lo estás convirtiendo ¿en qué?
En algo bueno.
En algo bueno. Y él no soporta eso. O sea que esos son trucos para poder espantar al enemigo, que Tobías lo aplicó porque tenía nada más y nada menos que un ángel por compañero. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios como compañera. Y por eso vemos que, curiosamente, ¿cuánto duró la fiesta de boda? 14 días. La fiesta de boda duraba 7 días. ¿Por qué esta duró 14? La boda en hebreo se dice Kiddushin. Kiddushin se dice la boda en hebreo. Kiddushin viene de la palabra Kiddush. Y Kiddush quiere decir bendición. Por eso la fiesta hebrea tenía 7 días. La bendición de Dios por el pacto, porque ellos decían, la unión del hombre y la mujer es como el pacto de Dios con Israel. Por eso que eran 7 días. Ahora, esta boda hubo doble bendición, porque se está uniendo el hombre y la mujer en el pacto como Dios con Israel, pero también esta mujer ha sido salvada del demonio que la perseguía. Por eso que la fiesta duró 14 días. Doble bendición. Mira tú si es importante la boda para los judíos, que la palabra quiere decir bendición. Un matrimonio es una bendición. Es una bendición. Para nosotros, que sacramento, debía ser todavía más bendición.